Continuamos nuestro programa con Espacios Abiertos. Hoy, en nuestra serie de Heliotropo, vamos a dedicar los siguientes minutos a la trova iberoamericana, a lo que también se ha llamado la nueva canción. Con nosotros está, por supuesto, Carlos de Abuin, autor Hola. De estos programas.
Hola, ¿qué tal?
Y tenemos un invitado especial, Francisco Espinosa, que es cantautor y es una persona pues interesada y además conocedora y estudiosa de lo que es la trova, lo que es la nueva canción. Buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Pues como digo, esto será lo que ocupe estos minutos y creo que debiéramos empezar quizá por países, porque están involucrados Argentina, Chile, Cuba, Venezuela y otros países. Vamos a dedicar dos programas a este tema porque primero hay que hablar de orígenes o de los clásicos y después hablaremos de lo que se está haciendo ahora mismo con autores nuevos y que también tienen mucha fuerza. Podemos empezar, si os parece, con Argentina y con el nuevo cancionero. ¿Este movimiento del nuevo cancionero qué es y qué significa? ¿Y cuándo se empieza y cuándo se da?
El nuevo cancionero empezó a ser conocido, a tener vigencia a mediados de los años 60. Había un antecedente importante en Argentina, que era la música de Atahualpa Yupanqui, que es con la que enlaza posteriormente el nuevo cancionero. Tuvieron los argentinos la suerte de tener un importante nexo entre el poeta Armando Tejada Gómez y el músico Manuel Matus. Formaron pareja durante bastante tiempo y de alguna manera fueron los padres y precursores de lo que fue el nuevo cancionero, que digamos que nació a caballo entre el movimiento folclórico que había en aquel momento, que tenía un boom importante, y otra canción que estaba surgiendo basándose un poco en vivencias más personales y entroncadas un poco con ideología, etcétera, ¿no? que se iba haciendo en aquellos tiempos.
Pero Carlos, hay un manifiesto con el que se empieza todo esto, tanto Mercedes Sosa, de la que hablaremos a continuación, como Armando Tejada o Manuel Matus, comienzan en Mendoza y lo hacen con un manifiesto que dice cosas. ¿Qué es lo que dice?
Sí, ya es una declaración de intenciones, ¿no? No se trata ya de música popular o tampoco se trata del tango. Es un poco un intento de diferenciarse también del tango, que era más urbano, quizás, y la canción popular, se quería recuperar el folclore, pero al mismo tiempo dándole una nueva intención, ¿no? Y entonces el manifiesto, voy a leer un pequeño párrafo, dice: nosotros afirmamos que este resurgimiento de la música popular nativa no es un hecho circunstancial, sino una toma de conciencia del pueblo argentino. Que no le escamoteen ni al artista ni a su pueblo, esta toma de conciencia es lo que se propone el nuevo cancionero. Creo que las palabras hablan por sí solas, ¿no?
Y desde luego lo que hay que decir es que, bueno, el año pasado murió Mercedes Sosa y Mercedes Sosa fue el icono.
Efectivamente, fue un icono. En aquel momento Mercedes Sosa fue la que consiguió hacer enganchar la bandera en el movimiento, porque pese a que Armando Tejada Gómez y Manuel Matus ya formaban un dúo importante en cuanto a composición de canciones, Mercedes Sosa fue quien puso la voz. Mercedes Sosa se casó con Manuel Matus y fue a raíz del matrimonio con él cuando ella empezó a interpretar las canciones que componían ambos. Y claro, la voz de Mercedes Sosa pues era una voz muy importante, la cual dio muchísima fuerza a aquella música y consiguió popularizarla.
Estamos hablando de la música, de la estética, de una nueva estética, pero de alguna manera también podríamos decir que cambian los contenidos, que los contenidos se vuelven también más sociales, como veremos también luego en Chile y en Cuba y en casi todos los países.
Sí, efectivamente, cambia la estética y cambia los contenidos, por supuesto. Es una canción más ideológica. Estamos hablando de gente como Armando Tejada Gómez, que durante toda su vida militó en partidos de izquierda y militó ética y estéticamente en ellos, y lo llevó a su vida y lo llevó a su poesía, a su obra, está claro.
A mí me gustaría mencionar también que los dos primeros discos de Mercedes Sosa, uno es del año 62, se llama La voz de Zafra, y otro es del año 65, y el título es muy significativo, ¿no? Canciones con fundamento se llama. Está clarísimo. Las canciones claro. Tenían una intención de no ser sencillamente canciones para bailar, ¿no? Había alguna intención más. Y bueno, podíamos escuchar a Mercedes Sosa.
Claro, alguna canción de Mercedes con Manuel Matus y con Armando Tejada.
Pues por ejemplo, Canción con todos, que de alguna manera es una especie de himno de América Latina.
Y yo creo que podemos empezar precisamente con Mercedes Sosa como homenaje a ella y con ella empezamos.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América.
Y cambiamos de país, nos vamos a Chile. También con la nueva canción chilena, y también fue un movimiento musical prácticamente paralelo en cuanto al tiempo, me refiero.
Sí, más o menos paralelo en cuanto al tiempo, porque a la vez que estaba triunfando y estaba siendo muy escuchada en Argentina Mercedes Sosa, tenemos el caso de Violeta Parra en Chile. Violeta Parra es, digamos, que la voz más importante de aquel tiempo y seguramente la más importante folclorista que ha dado Chile, y hay gente que se atreve a decir que es la más importante folclorista que ha dado América Latina durante estos años.
También es una unión de artistas, están sus hijos. A mí me gustaría saber qué es esto de la Peña Parra, que es una cosa curiosa.
Bueno, la Peña Parra, los hijos, hermanos, porque de hecho Violeta Parra llega muy joven a Santiago, con 14, 15 años, creo recordar, de la mano de su hermano, que es quien la lleva de su ciudad natal a cantar a Santiago. Es una familia que a día de hoy todavía, de alguna manera, sigue siendo hegemónica en la música popular chilena, en la música de autor o la trova chilena, un poco como ocurre en Nicaragua todavía con los hermanos Mejía Godoy, que siguen los sobrinos a día de hoy, y el local más importante de música que hay en Nicaragua es la Casa Mejía, ¿no? Pues en Chile pasa un poco lo mismo, ¿no?
Y Carlos, ¿también crees que de alguna manera se une la música folclórica tradicional chilena, en este caso, pues fusionada con otro tipo de ritmos, y también el contenido social? Están aquí presentes todos,
sí,
esos elementos.
De nuevo se forman grupos, ¿no? En este caso, la nueva canción chilena, ¿no? Es decir, se juntan artistas con unas intenciones claras, ¿no?, de hacer un tipo de canción, ¿no? Y bueno, me gustaría mencionar que en este caso algunos nombres son muy conocidos, ¿no? Víctor Jara, Violeta Parra, que hemos dicho, Isabel Parra, Quilapayún, Inti Illimani, en fin, gente muy conocida.
Hablaremos luego de Víctor Jara, pero vamos a dedicar a Violeta Parra algún minuto, porque vamos a oír una canción, pero una canción que tiene un significado especialísimo, pues el más grande significado por lo que ocurrió después de esta canción.
Sí, Violeta Parra había pasado por momentos difíciles en su vida, tuvo varios intentos de suicidio, y después de uno de ellos parece que de alguna manera revivió y se reforzó bastante, y fue cuando escribió este himno, que es Gracias a la Vida, que sigue siendo un himno que ha cantado un montón de gente, y al poquísimo tiempo de grabar esta canción se suicidó ya definitivamente, fue el intento no fallido.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo.
Un himno, desde luego, un himno para muchísimas generaciones y con un significado terrible también.
Terrible, sí.
Violeta Parra, importantísima cantante, además una transmisora terrible. Y Víctor Jara. También Víctor Jara tiene pues una historia detrás y una historia importante.
Fijaros que tanto Violeta Parra como Víctor Jara no se quedan solamente en la música, no son solamente cantantes, porque Violeta Parra era escultora, era pintora, era ceramista, era bordadora, y Víctor Jara, pues a la vez, cuando murió, era director de un grupo de teatro. A la vez de director del grupo de teatro, fue durante muchos años el director artístico de los Quilapayún, del mítico grupo Quilapayún, que a la muerte de Víctor Jara se hizo cargo de Quilapayún Eduardo Carrasco, que había sido un poco fundador de ello. Y Violeta Parra fue un poco culpable de que Víctor Jara siguiera en el mundo de la música, porque ella fue de las que le animó a seguir y estuvo muy pendiente de la carrera de Víctor.
Eran personas casi del Renacimiento, si no fuera porque son contemporáneas, en el sentido de que hacían muchísimas cosas y casi todas bien. Sí. También tenían un compromiso político importante. Víctor Jara muere de una manera también muy trágica, pero muy trágica y muy joven, con 40 años, asesinado.
Sí, claro. El compromiso político en este caso era que Víctor Jara pertenecía al Partido Comunista, ¿no? y claro, cuando llega la dictadura en Chile, pues van a por él directamente. Y bueno, ahora hace poco creo que el estadio donde le asesinaron, le mataron, pues le han puesto su nombre, Estadio Víctor Jara. Digamos que de alguna manera la historia le da la razón.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada.
Es maravillosa esta canción. ¿Y de qué nos habla esta canción?
Nos habla de sus padres, Amanda y Manuel, y luego Amanda es la hija de Víctor Jara. Amanda Jara es, a día de hoy, la hija de Víctor Jara.
Curiosamente, en un cantante con tanto compromiso político, esta es una canción de amor, de otro tipo de amor, pero es una canción de amor.
Es una canción de amor, pero a la vez de compromiso, si os dais cuenta y analizáis la canción, ¿no? Se está hablando de un compromiso mientras se está contando todo lo que hay alrededor de la historia.
Bueno, y podríamos ya, si os parece, pasar a hablar de Cuba y de la nueva trova cubana, ¿no? Que enlaza con estos dos países de los que hemos estado hablando, porque es un poquito posterior, ¿no?, la nueva trova cubana. Más bien es hacia finales de los 60, hacia el año 67, 68, ¿no?, cuando ya salen pues los cantautores cubanos, que bueno, pues son algunos muy conocidos, ¿no? Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola.
Hablaremos de los dos, pero tiene curiosidades lo de la nueva trova cubana, que aparte hay que decir que la nueva trova viene de la antigua trova, que en
Cuba... De la vieja trova, efectivamente, sí.
¿Y qué curiosidades tiene?
Hombre, como curiosidad importantísima es que efectivamente está basada, como el resto, en canción social, tiene un trasfondo político, pero si os dais cuenta es la única que nace a la sombra del poder, no enfrentada al poder, sino a la sombra del poder y de acuerdo con el poder y de alguna manera loando al poder. Todavía a día de hoy no hay prácticamente ningún cantautor... ningún trovador, que allí llaman cubano, que esté directamente enfrentado con el poder. Prácticamente nadie.
Vamos a hablar un poquito de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez junto a Pablo Milanés y junto a Noel Nicola, que me gustaría también hablar un breve momento de él, porque es un caso curioso este.
Sí.
Pues podría ser uno de los iconos, desde luego, de la nueva trova cubana. Dedicamos ese minuto a Noel Nicola y oímos a Silvio Rodríguez.
Sí, sí, claro. Noel Nicola, él a sí mismo se denominaba trovador sin suerte, porque Silvio Rodríguez y Pablo Milanés de alguna manera le eclipsaron cuando él había participado junto a ellos dos. Habían grabado en los comienzos de la nueva trova, habían grabado el mítico título de Cuba va, que habían escrito entre los tres y habían cantado los tres. Y no sabemos muy bien por qué se eclipsó la carrera de Noel Nicola, quedó ahí a un lado, se popularizó a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Hay cosas curiosas, como que el padre Noel Nicola fue el profesor de guitarra de Silvio Rodríguez, enseñó a tocar la guitarra a Silvio y no enseñó a tocar la guitarra a su hijo, que aprendió él solo, ¿no? Curioso.
Pues vamos a oír a Silvio.
Muy bien.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia...
Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, parecen casi un dúo, aunque no lo sean. ¿Qué podemos decir de Pablo Milanés? Que tuvo influencias también, curiosamente, por ejemplo, de la música norteamericana, del jazz.
Sí, tuvo mucha influencia de la música norteamericana, del jazz. Sus orígenes entroncan también bastante con la tradición cubana, con el son en Cuba. Ha sido en algunas facetas un músico, en cuanto a música, un tanto más innovador que Silvio Rodríguez, aunque las letras de Silvio Rodríguez han terminado eclipsando bastante a Pablo Milanés. En un momento dado, los comienzos de la trova eran un dúo inseparable, como los Reyes Católicos, tanto monta, monta tanto, pero ya está clarísimo que a estas alturas Silvio Rodríguez ha terminado devorando a Pablo Milanés y es bastante más importante, bastante más conocido, y es un poco el mito, el icono de casi toda la trova actual en Latinoamérica.
Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz.
Bueno, pues como se ve, hemos tenido un programa dedicado sobre todo a lo que fue el nuevo cancionero en Argentina, la nueva canción chilena, la nueva trova cubana, que digamos que es un poco los tres pilares de una nueva manera de entender las canciones, con otros sentimientos, otras intenciones estéticas y mayor compromiso social, etc. Y bueno, nos queda quizás dejar para el próximo programa, si os parece bien, a propuestas quizás más actuales, como en el caso de Ali Primera en Venezuela, aunque quizás tampoco es tan actual. Y luego pues los argentinos también más modernos, como León Gieco o Rafael Amor. Y por último México, el caso de México.
Pues nos volvemos a encontrar. Será el próximo mes. Gracias.
Gracias.